Aprendo Fotografía, quinta temporada, episodio 60. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo Fotografía, el podcast donde hablamos de cámaras, objetivos, iluminación, edición fotográfica, composición, todo. Todo lo que necesitas saber para meterte aún más en este mundo de la fotografía. Y como te gusta la fotografía, escuchás Aprendo Fotografía. Mi nombre es Javi González y hoy vamos a hablar de fotografía de interiores. Bueno, antes que nada, te quiero invitar a que te des una vuelta por aprendofotografía.com. Ahí vas a encontrar todas las novedades sobre nuestra nueva academia online. Vas a encontrar, por ejemplo, el curso de composición, en el que si te inscribís podés empezarlo hoy mismo, o cuando vos quieras, a tu ritmo. O el próximo curso de Photoshop, en el que ya podés preinscribirte. También vas a poder contactarme si tenés alguna duda, alguna consulta o querés sugerir algún tema para el próximo podcast. Bueno, ahí también vas a encontrar cómo contactarme. Y tenemos una novedad que es el nuevo newsletter. En alguna época hemos tenido ya un newsletter, pero no me gustaba cómo estaba como muy automatizado, y básicamente lo que hacía era enviar los artículos que íbamos publicando en el blog o los episodios que íbamos publicando en el podcast. Bueno, esto es distinto. Esto es un newsletter que va a ser semanal, que lo vas a poder recibir todos los jueves a las 9:09 de la mañana en tu correo. Si te suscribís, evidentemente, es gratis, podés entrar y suscribirte ya mismo. Y el contenido que te voy a ir mandando va a ser lo que voy a ir escribiendo durante la semana. Y va a ser básicamente cosas que me parece que están buenas conocer, novedades sobre el mundo de la fotografía, algunas curiosidades. Te voy a recomendar cada jueves un fotógrafo más conocido o menos conocido, para que puedas seguir su trabajo en las redes o, bueno, conocer su portfolio y las cosas que a mí me interesen, las cosas que a mí me parecen interesantes, importantes. Bueno, las voy a ir poniendo ahí. Va a ser corto, 5, 4, 6 artículos cortitos de un par de párrafos, nada más. Pero bueno, la idea es que sea conciso, que sea cortito, que aporte valor, cosa que el anterior newsletter me parece que no hacía. Así que bueno, ¿te interesa? Suscríbete, podés meterte en aprendofotografía.com y buscar el enlace al boletín, al newsletter, y dejar tu correo. No te voy a enviar spam, solo te voy a mandar, bueno, los jueves, este boletín con las cosas que me parecen interesantes. Bueno, arrancamos y este tema de hoy va a ser fotografía de interior. Fotografía de interior, fotografía de inmuebles, por así decirlo. Puede ser casas, departamentos, pisos, lo que sea, ¿no? Fotografía dedicada al ambiente inmobiliario. ¿Por qué este tema? Porque, bueno, estuve haciendo fotos de interior para unos amigos que, bueno, me pidieron, porque están por vender la casa, y me pidieron unas fotos lindas de su casa para publicarla, para pasarla a la inmobiliaria. Y, bueno, a ver, al menos acá en la Argentina, las fotos de inmuebles dejan mucho que desear. En la gran mayoría de los casos son fotos hechas con no mucho cuidado, con no... medio así nomás. La verdad, basta con ponerse a mirar los portales inmobiliarios y son todas fotos que, bueno, son mejorables por todos lados. Así que, bueno... queríamos que la casa se viera lo más linda posible. La casa de por sí es hermosa, pero bueno, siempre una buena foto ayuda a que se vea aún mejor. Hablé con él y me dijo, él lo que quería básicamente es que la casa se viera tal cual es. La casa, como les digo, ya de por sí es muy linda, pero no quería que los ambientes se vieran más grandes de lo que son, no quería crear una expectativa distinta. como la que nos pasa cuando, no sé, cuando vamos a alquilar un hotel, una habitación en un hotel o un departamento en un Airbnb, que capaz vemos las fotos y después cuando vemos la realidad, bueno, no tiene nada que ver. Bueno, esto un poco ese ejemplo me dio como para decir, quiero que la persona que venga realmente vea lo mismo que vio en las fotos. Y bueno, tomé eso, quedamos un día, fui, hicimos las fotos, hicimos unos videos también, eso capaz otro día podemos charlarlo. Les quería contar un poco qué cosas creo yo que hay que tener en cuenta como para obtener buenos resultados. Para que si se les presenta el caso o si lo quieren practicar en ustedes mismos, capaz, ¿por qué no?, en su propia casa, para ver cómo les va, lo puedan hacer y puedan ver qué tal les queda. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos cuando vamos a hacer fotografía de interiores? Bueno, son varias, pero básicamente las principales las podemos mencionar ahora, ¿no? Que son las que más nos podrían llegar a perjudicar si no las atacamos bien. Primero que nada, el tema de cómo muestro los ambientes, ¿no? Cómo muestro el ambiente de forma tal que luzca. Acá hay que, bueno, agudizar un poco el ojo por el lado de la composición, evidentemente. Tenemos que tratar de que sean vistas que sean claras, que se entiendan, ¿no? Pero que se entiendan y a su vez, bueno, nos den una idea de cómo son los espacios, cómo están distribuidos los espacios. Uno podría hacer fotos simplemente de cada ambiente por separado, pero las fotos que más enganchan son quizás las fotos en las que se ve un ambiente y allá atrás o allá al costado se ve el otro ambiente. Entonces uno en la cabeza se puede ir haciendo la idea de cómo es esa distribución, de cómo es ese caminar por dentro de la casa. Entonces, bueno, eso a la hora de planear las tomas, ¿no? A ver cuántas tomas uno va a hacer y cuáles son realmente las que le van a aportar valor para que se luzca el ambiente en sí y para que se entienda cómo están interconectados. Es un poco lo que habría que hacer en la previa. Otra cosa a tener en cuenta es, bueno, ya quizás más por el lado técnico, bueno, ¿qué equipo voy a usar? ¿Qué combinación de focal voy a utilizar para que los ambientes no se vean ni muy cerrados, ni muy chicos, ¿no? Ni demasiado amplios. Un poco lo que decía mi amigo, de que no parezca más grande de lo que es, porque si no, creamos una expectativa que después podría ser genial en lo que se genera, pero después se pincha cuando uno llega a realmente conocer la casa. Entonces, bueno, al elegir la focal, uno tiene que elegir una focal que le permita que en la imagen se vea con amplitud todo el ambiente, pero que no lo exagere en cuanto a espacios, en cuanto a dimensiones. Entonces, bueno, acá la elección de la focal, en mi caso, que trabajo con APS-C, yo los objetivos que tengo, el más corto es un 18 milímetros, así que recurrí a otro grupo de amigos y uno muy generosamente me prestó un Tokina 11-20. Un Tokina 11-20 es un objetivo hermoso, es un objetivo bastante nuevo que salió hace pocos años en reemplazo del Tokina 11-16, que es un objetivo muy vendido. Así que bueno, me prestó ese objetivo y con ese objetivo y mi cámara y un par de flashes fuimos para allá a hacer las fotos. ¿Por qué el 11-20? Porque me permite jugar por debajo de esos 18 milímetros y me permite en situaciones muy ajustadas, donde capaz en un baño, capaz en alguna habitación que no es muy grande, me permite aprovechar y mostrar un poco más. Bueno, Eso por el lado de la focal. Claro, si uno se iba muy, muy hacia el lado de los 11 milímetros, en muchos casos empezaba a aparecer esta sensación, ¿no? Esta sensación de que, bueno, esto es enorme y capaz un living de 10 metros se termina viendo como una cosa de 15, 20 metros y parece un salón. Entonces, no era la idea. Así que bueno, por el lado de la focal lo manejé más o menos entre los 14 milímetros y por ahí, no mucho más abajo. Pero esos 4 milímetros menos hacen muchísima diferencia a la hora de meter todo el espacio en el encuadre. Eso por el lado de la focal. Otra cosa muy, muy importante, pero clave, les diría, es el tema de la iluminación. ¿Por qué? Y acá hay un problema que nos va a pasar siempre. Por más que vivamos en una casa de vidrio, una casa llena de ventanas por todos lados, siempre el interior va a estar más oscuro que el exterior. Entonces, cuando uno hace una foto de un interior, ¿qué va a pasar? Si expongo, digamos, para que el interior se vea correctamente iluminado y se vea bien luminoso, las ventanas, si hay alguna puerta-ventana, lo que sea que me comunique con el exterior, va a quedar quemado, va a quedar sobreexpuesto y no se va a ver bien. ¿Por qué? Porque nuestros ojos tienen un poder de adaptación espectacular a la luz y a los cambios de luz, digamos. Pero la cámara no, la cámara tiene un rango dinámico acotado y cuando nos pasamos de ahí nos quedan sombras o nos queda con luces quemadas. Sí, se puede recuperar un poco todo, pero no deja de quedar con ese efecto de medio lavado, medio sobreexpuesto. Así que acá básicamente hay dos formas de trabajarlo. Tenemos quizás lo que sería la vieja escuela y lo más nuevo. La vieja escuela, ¿cuál es? Sería la de utilizar, por ejemplo, la cámara e iluminar artificialmente el interior con 1, 2, 3 flashes, 4, los que sean necesarios según las dimensiones del ambiente y según la distribución y todo. Iluminar con flashes. ¿Para qué? Para equiparar la luz del interior con la del exterior o hacerla similar. De forma tal que cuando yo exponga, logre una exposición uniforme tanto hacia afuera como hacia adentro. ¿Y qué logro con esto? Que cuando en la foto se ve la ventana, yo pueda ver a través de la ventana. Y de una vez más, lo que hablábamos recién, conectar esos dos espacios, esos dos ambientes. Porque claro, si yo veo por la ventana, pero a través de la ventana se ve todo blanco, es como que me separa o como que termino no sabiendo qué hay detrás o termina no luciendo lo que está detrás. Así que equiparar las luces, bueno, es clave para lograr una exposición que sea continua en el interior y en el exterior y que sea que nos permita apreciar todo. Esa sería una opción. Entonces, ¿cuál es la dificultad? La dificultad es que, bueno, evidentemente hay que ubicar los flashes, hay que ubicarlos, claro, de forma que no se vean, de forma que no sea evidente sobre dónde se dispararon y que tenga coherencia también, porque tiene que ser coherente la zona iluminada de la foto, porque si yo tengo un gran ventanal y estoy viendo que atrás está, qué sé yo, el parque, el jardín, lo que sea, por ahí entra un montón de luz. Entonces esa zona debería verse quizás un poquito más iluminada que la pared que está enfrentada, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas debemos tenerla en cuenta, debemos prestarle un poco de atención y no es cuestión de andar poniendo luces a lo tonto. La cantidad de luces va a ser en función del espacio que tengo que iluminar. Básicamente, capaz en una habitación pequeña con un flash o dos está más que bien, y en una habitación más grande probablemente tenga que colocar distintos flashes o ubicarlos de, si tengo menos, ubicarlos de otra forma, como para que se amplíe un poquito más el campo ese que ilumina cada flash. Bien, eso por el lado de la iluminación. Esa sería como la de la vieja escuela, ¿no? Porque la foto termina quedando así en la cámara, termina quedando bien en la cámara. La otra forma que quizás se puede hacer y que es 100% válida, ¿no? No porque no salga desde la cámara no termina siendo válida, que sería, bueno, de forma obligada, cámara en trípode y múltiples exposiciones. Dos, tres como mucho, pero dos exposiciones suelen estar bien si están bien hechas. Una para afuera, una para adentro. Listo, se terminó. Sin luces adicionales, sin flashes, generalmente sin flashes. Y una foto donde vamos a exponer para el interior, otra foto donde vamos a exponer para las ventanas, y después en Photoshop se mezcla, se une y listo. ¿Yo cuál de las dos usé? Usé la primera. Usé la de agregar luces. ¿Por qué? Van a decir, ¿era más fácil lo otro? Puede ser que sea más fácil la otra. Pero la verdad es que no quería después que me demande demasiado tiempo en la edición. Quería llevarme ya el producto prácticamente cocinado desde la cámara. Y lo hice más que nada por una cuestión de comodidad. Y porque es más divertido también, ¿no? Es más divertido jugar con las luces. Así que bueno, esas serían las dos formas, digamos, de lidiar un poco con la iluminación. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Bueno, si voy a agregar luz, tengo que estar atento a la temperatura de color. No puedo no prestarle atención a la temperatura de color. ¿Por qué? Porque si justo, por ejemplo, estoy fotografiando en un momento donde la luz natural, la luz del día, es, digamos, demasiado, o sea, anaranjada, capaz en un atardecer o así, y bueno, tengo que ser cuidadoso de cuál va a ser el color con el que estoy iluminando con los flashes. Evidentemente, si hay una muy marcada diferencia en las temperaturas de color de las luces de afuera y de adentro, y se va a ver feo, voy a tener que jugar un poco con eso, y esa es una de las cosas a las que no puedo no prestarle atención. Pero sacando eso, la verdad es que está bueno, está buenísimo, sobre todo si uno tiene varios flashes con los que poder jugar. Si uno tiene un solo flash, esta opción y es un poco limitada. Pero bueno, no deja de ser bueno y de ser un ejercicio para mantener, para no oxidarse, digamos. Así que bueno, mencionamos el tema focal, mencionamos el tema de la iluminación. Otra cosa súper importante es el cuidado que tengo que tener con las líneas paralelas. Claro, cuando uso objetivos angulares o objetivos ultraangulares, es muy normal que tengamos alguna distorsión, que las líneas paralelas no se terminen viendo paralelas, que haya alguna distorsión tipo barril también, cosa que se ve horrible. Sobre todo el tema de las paralelas, y sobre todo en fotografía de arquitectura o de interiores, inclusive, donde si yo tengo dos paredes, las paredes tienen que verse verticales, no pueden verse inclinadas. Claro, todos sabemos de que las paredes no están inclinadas, de que es un tema de la foto, pero bueno, estamos haciendo la foto, tiene que quedar bien. Entonces, hoy por hoy, esto es muy fácil de manejar, muy fácil de solucionar. Antes, para lidiar contra el problema este, teníamos que comprar un objetivo descentrable. Uno de estos objetivos tipo tilt shift, que permiten el movimiento, el desplazamiento o la inclinación del objetivo. Bueno, esos objetivos siguen existiendo, están hermosos, son carísimos, pero hoy por hoy, para esto, prácticamente les diría que no es necesario, porque con tres clics en Lightroom, en el panel de transformar, podemos ajustar las líneas para que se vean paralelas. Queda perfecto, son, como les digo, son tres clics, si lo sabemos usar bien, es nada. 20 segundos o menos y tengo la foto enderezada, por decirlo así, que no es enderezada, es como corregida, con la perspectiva corregida. Así que, bueno, esto es clave, eso es clave, y cuando uno ve una foto se da cuenta si el fotógrafo que la hizo es medio chapucero, y bueno, por ahí se va a notar, seguro se va a notar. Hay muchas fotos que se ven que son hermosas y capaz eso a mí me pincha muchísimo el globo de cómo se ven las fotos. Así que a prestarle atención a que las líneas, si son verticales, son verticales todas, a la izquierda, en el centro, a la derecha, lo mismo a las horizontales, tienen que ser horizontales, no pueden estar curvadas. Bueno, a darle bola a eso. Y después, a prestarle mucha atención a todo lo que son detalles, ¿no? Capaz una mesa vacía no dice mucho y es interesante que haya algo para poner, que haya un camino de mesa, que haya algún florero, que haya algún pequeño adorno que no distraiga, que no llame la atención, pero que ayude también a entender tamaños, a entender distancias. Bien, estamos de alguna forma como vendiendo una casa y no tiene que ser la foto de la casa, no es la foto de la casa vacía. Uno, el que va a comprar la casa, sí, compra una casa, pero en realidad está comprando un lugar para vivir. Entonces, si bien la foto tiene que ser 100% descriptiva y tiene que mostrar el lugar, no estamos haciendo fotos de lifestyle, por ejemplo. O sea, estamos haciendo fotos de una casa. Entonces, no vamos a poner gente habitándola, pero sí, capaz en un living hay una mesita, bueno, una revista o un libro o algo que le dé esa especie de calidez. Eso le suma un montón también a la foto. Así que, bueno, como vieron, son tres pavadas, tres cosas a tener en cuenta que cambian un montón. Si uno ve después las fotos, estas fotos versus las fotos que tomó, por ejemplo, la inmobiliaria, la diferencia es bastante grande. Está mal que lo diga yo porque son fotos mías, pero bueno, no importa. Así que bueno, espero que les sirva, espero que me cuenten a ver si alguna vez probaron esto, o si no lo hicieron, espero que también los empuje a probar. No importa, con la casa de ustedes, con la casa de ustedes mismas, con algún ambiente, fíjense la diferencia que hay entre capaz una foto que pueden sacar ustedes mismos, no sé, con el celular, sin desmerecer obviamente el celular, porque también se pueden hacer este tipo de fotos con celular, sin problema, pero bueno, teniendo en cuenta las cosas estas que estamos mencionando, ¿no? Y después, con iluminando bien y prestando atención en estas pequeñas cosas, y van a ver que la diferencia que hay es grande. Así que bueno, hasta acá el episodio de hoy. Espero que les guste, espero que les sirva. Y cuéntenme, escríbanme, pueden meterse en aprendofotografía.com, buscar el apartado de contacto, ahí me escriben un par de líneas. Suscríbanse al boletín, al newsletter. Tenemos el newsletter que salió el jueves y va a salir todos los jueves, 4, 5, 6 artículos, pero artículos que los lees en 20 segundos. Bien cortito, bien conciso, para que te enteres de las cosas que van saliendo, que se van comentando en este mundo de la fotografía. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio, la semana que viene. ¡Chau!
Este podcast forma parte del network LaLiga.fm.